Enciende los fogones. Comienza Cocina Más Cope con Pedro González.
Hoy vamos a comenzar con el sabor de los dulces tradicionales para el Día de Todos los Santos que hacen en Pastelería Patelín. Los amigos de Narbona Solís nos invitan hoy a conocer las bodegas Casa Rojo y sus vinos. Y el cocinero jefe del grupo 3345 nos hará la receta de las quesadillas de pollo al curry, salsa, yogurt y emulsión. Y emulsión, perdón, de sriracha y lima. Toma ya. Bueno, con todo esto sobre la mesa, si te parece, comenzamos.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Nueva carta, nuevos sabores. Mismo 3345. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 3345 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
En el corazón de Andalucía, cada pueblo late con historia y tradiciones muy vivas. Igual que tu sueño, que merecen un lugar lleno de vida para hacerse realidad. Por ello, la Junta de Andalucía pone en marcha la estrategia frente al desafío demográfico. Oportunidades para que vivas, crezcas y emprendas en el pueblo de tu vida. Más empleo, más servicio, más comunidad, más vida. El hogar para tus sueños está aquí. El pueblo de tu vida te está esperando. Más información en vivemasandalucía.es. Junta de Andalucía.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
La 1:32 de la tarde, vamos a empezar hoy al revés. En vez de empezar por el primer plato, luego el segundo y luego el postre, vamos a empezar por el postre directamente. Y para eso nos vamos a ir hasta Patelín, que ya tenemos por aquí a su propietario. Francisco Sánchez, Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, está ahí ahora mismo de cabeza, ¿no? Porque, en fin, con el Día de Todos los Santos es una fecha de las emblemáticas para la gente de las pastelerías, ¿no?
Sí, es una gran fecha, además con uno de los productos que se coge, yo creo, con más ganas, porque el buñuelo es una exquisite, ¿verdad? Que bueno, en pastelería todo está muy rico, pero es verdad que el buñuelo y el hueso de santo son productos muy, muy especiales. Y el buñuelo, que ha ido ganando cada vez más terreno, porque es más ligero, es menos pesado, pues bueno, sigue en crecimiento con la tradición que ya tiene, porque es un producto ya muy antiguo. Sin embargo, pues bueno, sigue en auge y muy bien.
Oye, y hablando de algo, un término que se usa mucho en turismo, la desestacionalización, ¿verdad? En el término de en el mundo de la pastelería también se desestacionaliza. Quiero decir, ¿el buñuelo y el hueso de santo se venden en cualquier época del año o solo y específicamente alrededor del 1 de noviembre?
Es un producto que, porque hay pastelería que es verdad que a lo mejor pues tienen borrachuelo todo el año, algunos productos así que sí lo alargan todo el año, pero el buñuelo no, el buñuelo se suele hacer solamente en esta fecha, porque también es un producto que es bastante trabajoso, no es fácil de hacerlo, y además tienes que tener profesionales que lo sepan trabajar bien para conseguirlo bien, entonces mantenerlo todo el año es muy complejo, es mucho mejor centrarlo en una fecha. Y también, por otro lado, pues bueno, que se coge... Yo es que es uno de mis favoritos, los buñuelos.
Ya te veo, por lo que estás contando, casi se te está haciendo la boca agua hablando de ellos. Así que,
mi postre diario ahora son buñuelos.
Está claro.
Y es un exquisito. Entonces, mejor que no se extienda tanto, porque al final pierde el aliciente de cogerlo con ese gusto y disfrutarlo una vez al año está muy bien. Está es bien. Un producto que hay que mantenerlo así.
Oye, ¿y sí. La receta del buñuelo y del hueso de santo de Patelín tiene muchos secretos? ¿Es una receta muy elaborada? ¿Es fácil de hacer?
Pues mira, bueno, la nata es nuestra nata, que es nata y azúcar, o el turrón, que es nata con el turrón. Nosotros, bueno, pues las materias primas que usamos y seguimos trabajando pues como se trabajaba siempre. Nosotros seguimos partiendo de la leche, de la harina, de la nata, no usamos productos preparados, no usamos... Y sigue siendo lo de siempre, ¿no? Ahí no hemos innovado, digamos, nada. Y la masa, que es muy difícil de hacer, como te digo, bueno, pues gracias que, bueno, nosotros tenemos una formación de muchas, ya de generaciones, de muchos... de mucho tiempo y seguimos haciendo ese buñuelo tan ligero que es como un globito de masa frita que transmite mucho relleno, pero que aporta esa combinación y ese sabor que le da esa excelencia a ese producto.
Y además que se come de un bocado es casi como un chupito, ¿no? De
Sí,
dulce.
esos dos bocaditos tiene, no tiene más.
Está
Y
claro.
se te va en la boca rápidamente. Y el hueso, sí, nosotros quizás, si ahí sí innovamos hace años, y es que nosotros, la tradición es secar el mazapán y después rellenarlo con la yema. Y nosotros no, nosotros lo hacemos con mazapán, recién lo laminamos y lo enrollamos. Es un poquito tareosito, pero conseguimos hacer un mazapán fresco que a la hora de comer se te funde mucho mejor en el paladar. Y la yema es yema y un poquito de harina y azúcar para que coja la dureza, cuaje la yema y ya está, no le ponemos nada más. La yema que, bueno, que me enseñó mi padre y que de tradición ya venía, ¿no? A hacer con buena materia prima y sin agregarle nada ni abaratarlo con nada.
Está claro. Recetas sencillas, que es de la mejor forma que se puede hacer cualquier cosa que tenga relación con la gastronomía. Por cierto, el buñuelo y el hueso de santo, antes hablabas de los borrachuelos. ¿El borrachuelo también es un dulce de esta época del año o no?
Sí, el borrachuelo es también de Navidad. La tradición, el borrachuelo siempre se ha hecho, todavía hay familias que lo siguen haciendo, pero era un producto muy elaborado en casa, de siempre de tradición. Y se hacía siempre para las fiestas de Navidad. Lo que sí hemos ido cada vez adelantando un poquito más, ¿no?
Claro.
No, no es que lo hagamos en otra fecha, pero bueno, ahora lo empezamos en octubre. Y antes empezaba tanto el borrachuelo como el rosco de vino, todo eso, lo empezábamos ya pasado los santos. Pero
Vale.
como la demanda y la oferta en muchos otros sitios ya está, pues nosotros también lo empezamos ya a mediados de octubre.
Porque vosotros mantecados no hacéis en patelín, ¿no?
Sí,
Ah, también
también.
hacéis.
Sí,
¿Y
sí.
de qué tipo? Quiero decir, porque ahora ya empezamos ya con el tema de los mantecados, nada más que pase el día 1 de noviembre, está claro.
Sí, hacemos los tradicionales, el de almendra, y ya bueno, almendra el doble tradicional, ese que va con, que son como dos mantecados finitos, que tiene un tueste especial a hacerlo en ese formato, el polvorón, y después así como algo más innovador que ya incluimos, tuvo mucha aceptación, hacemos uno con nueces y vainilla, y el de aceite de oliva, que bueno, pues por aquellos que no quieren consumir manteca de cerdo y tal, pues tienen esa opción que además es muy saludable, hecho con aceite de oliva y lleva su almendra también.
Qué bien. Pues ya sabéis, entramos en un periodo del año como muy dulce, ¿verdad? Empezamos alrededor del 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, con los huesos de santo y con los buñuelos, y después ya directamente nos metemos en Navidad, pues ya sabéis, borrachuelos, manteca, roscos de vino, etcétera, etcétera. O sea que estamos en el periodo álgido, sin duda alguna, para en este caso la pastelería Patelín. Pues Francisco, suerte, que vaya bien la campaña y a seguir endulzándonos la vida, que es lo que queremos.
Muchas gracias, Pedro.
Gracias a ti.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Prácticamente 20 minutos son los que nos separan de las 2 de la tarde. Y nuestros amigos de Narbona Solís hoy nos han recomendado que volvamos otra vez a las bodegas Casa Rojo. Y digo volvamos porque ya tuvimos la oportunidad de hablar de estas bodegas hace algunos meses. Pero hoy volvemos otra vez a las andadas porque queremos recordar algunas cosas que nos contó su propietario y enólogo José Luis Gómez y que queremos ahondar en ellas. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Hablábamos la última vez, corrígeme si me equivoco, de una nueva bodega vuestra en Ribera de Duero. Esto ya es un hecho, supongo, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros, Pedro, pues ya llevamos elaborando pues unos 15 años vinos en la Ribera del Duero, de nuestra uva reina de la zona, que es la Tempranillo. Pero bueno, pues las exigencias del mercado y también pues nuestras propias exigencias internas de calidad nos hicieron ver que la bodega en la que estábamos trabajando era una bodega que se nos quedaba pequeña. Y bueno, pues tomamos la decisión hace 4 años de movernos y de construir bodega nueva, construir para que las cosas nos saliesen mejor y poder trabajar mejor los vinos que elaboramos. Y efectivamente, tenemos una bodega nueva que a la que invito a visitarnos a todo el que nos está escuchando, a todo seguidor de la COPE, en Curiel de Duero, en el mismo corazón de lo que se llama el Triángulo de Oro de la Ribera del Duero, entre Peñafiel, Valbuena y...
Ahí hay un problema de cobertura que de vez en cuando se nos va, el sonido de José Luis, a ver si podemos recuperar esa llamada desde un sitio un poco más adecuado, que no esté a lo mejor en un interior que nos impida esta conversación y poder seguir charlando con él sobre... De momento estábamos hablando de la bodega, ¿verdad? Pero también queremos...
¿Me muevo?
Ahora parece que mejor. Ahora, ¿me escuchas, no, José Luis?
Sí, te oigo.
Ahora sí, es que hemos perdido la comunicación contigo, a lo mejor porque estás en un sitio con poca cobertura.
Estoy en la bodega, claro. Estoy en la bodega y bueno, me estoy saliendo fuera, pero estamos en la montaña y la...
Claro, normal.
Regulera.
Está regulera. Oye, decías lo de la nueva bodega en Ribera, ¿qué vinos son los que estáis haciendo en esa nueva bodega?
Pues mira, aquí hacemos un blanco de una uva maravillosa, que es la uva blanca, la única uva blanca de la que se puede elaborar un vino blanco en la Ribera del Duero, que es la Albillo Mayor. Y bueno, pues se trata de un blanco con un gran potencial de envejecimiento, un blanco muy complejo, con mucha estructura, que es maravilloso, pues bueno, para combinar con platos de sabor y hasta incluso con un plato de jamón ibérico.
Qué bueno, pues eso sí, no es normal, no. Un blanco con un jamón ibérico no suele ser lo tradicional para maridar, ¿eh?
Efectivamente, lo que pasa es que aquí lo que hacemos es que le damos una crianza, es un blanco de crianza, tiene un año de barrica francesa y luego tiene 2 años en botella, y esa crianza tan prolongada pues genera, además de los aromas tradicionales de los vinos blancos, que son sobre todo florales y afrutados, pues aquí comenzamos a desarrollar ya notas más complejas de piña colada, de miel, de frutos secos, bueno, pues que va muy bien y que nos van a limpiar muy bien esa grasita que nos deja un jamón ibérico en boca.
Qué bien. Oye, corrígeme si me equivoco, ¿vosotros tenéis algo en la zona de Jumilla, en Murcia?
Sí, también. Sí, nuestros orígenes son de Murcia. Nosotros comenzamos la enología y comenzamos a elaborar vinos hace casi ya 2 décadas en Murcia, donde trabajamos la Monastrell, la Garnacha y la Syrah principalmente. Y fue pues con el paso del tiempo y con la necesidad un poco también de aumentar nuestra gama de vinos cuando tomamos la decisión de también pues de abordar la Ribera del Duero, que es una zona mucho más conocida a nivel internacional, ¿no? Al final yo acabo de llegar ahora mismo de Estados Unidos, he estado allí 15 días y realmente la palabra más conocida del mundo del vino español para un norteamericano es Ribera del Duero. Luego está Reserva y luego está Tempranillo. Pero la Ribera del Duero allí, pues al final, ellos saben que es sinónimo de calidad y que los grandes vinos españoles pues provienen de la Ribera del Duero.
Está claro. Oye, por cierto, recuerdo también que en la conversación que tuvimos hace un tiempo hablabas de un proyecto delante del vino, si no me equivoco. ¿En qué consistía ese proyecto y en qué situación se encuentra?
Sí, bueno, nosotros evidentemente pues tenemos sobre todo proyección internacional, ¿no? Como te digo, acabo de llegar de Estados Unidos, nuestros principales mercados están en Centro Europa, Suiza, Alemania, Holanda, Dinamarca, pero bueno, pues el mercado nacional, el mercado doméstico para nosotros es importantísimo, de ahí también un poco pues el que estemos tan contentos de trabajar con la distribuidora número 1 de Andalucía, que es Narbona Solís, y queremos estar con los mejores y con los líderes porque creemos que es necesario, a pesar de que el 80% de nuestras ventas ocurren fuera de España, es necesario tener una buena base y estar en los mejores restaurantes de España. Y hablando de restaurantes, pues una idea que se nos ocurrió fue la de comenzar a realizar grabaciones por todos los restaurantes que tienen nuestros vinos, pues para ponerlos a ellos pues eso, delante del vino. ¿Quiénes son esas personas que están realmente ofreciendo nuestros vinos en cada una de las mesas que se sientan a comer en su restaurante, hablando de nuestros vinos, presentando nuestros vinos, abriendo nuestros vinos? Al final es un pequeño homenaje a todos esos camareros y todos esos propietarios, hosteleros, que son los que realmente empujan nuestro producto. Porque al final, Pedro, nosotros no estamos en supermercados. Nuestros vinos todos se venden en restaurantes o en tiendas especializadas. Entonces, pues al final son esas personas que están en esa tienda y que son preguntadas por qué vino me llevo hoy, o esos camareros que cuando se sienta la familia o el grupo de amigos y dice, oye, ¿qué vino me recomiendas? Son realmente los protagonistas y los que nos ayudan a crecer, ¿no?
Está claro. Hablabas de tu viaje a Estados Unidos, hablabas de la palabra Ribera del Duero en el mundo del vino, que allí es lo que más se conoce. ¿Cómo está la situación ahora mismo con todo esto de los aranceles, del señor Trump, etcétera, etcétera?
Pues mira, el principal motivo por el cual me he ido para allá es para un poco tocar base y sentir de primera mano la temperatura de cómo está el mercado después de todo lo que está ocurriendo con las aranceles y con los impuestos y con todos los cambios y la situación actual a todos los niveles, ¿no? Políticos y la relación que Trump está llegando y está empezando a tener con nuestro presidente. Entonces, evidentemente, pues bueno, primero que todo he ido allí a decir que no todos estamos del lado del presidente de España, sino que tenemos otras ideas también, sobre todo los empresarios españoles. Eso te lo quiero adelantar y te lo quiero decir, porque es importante. Los americanos allí un poco piensan que estamos todos con Pedro Sánchez y es necesario ir, estar con ellos y transmitirle que no todo el mundo piensa así, sino que tenemos ideas, en mi caso, absolutamente contrarias. Y luego, pues bueno, pues sinceramente, Pedro, no está tan mal la cosa. Al final yo creo que Trump realmente lo que está haciendo es negociar. Sabes que Trump es un gran empresario, es una persona que sobre todo sabe perfectamente cómo llegar a exprimir al que tiene delante y cómo llegar a negociar. Y no ha habido tanta repercusión realmente en lo que es pues los precios, los aranceles y los impuestos, en mi caso, al vino. Desconozco y no quiero hablar de manera general porque no sé qué otros sectores han podido ser afectados y si otros compatriotas te estarían contando una historia completamente distinta en otro tipo de productos. Pero ya te digo que en el mundo del vino no ha pasado así. Los vinos españoles se siguen apreciando. Creo que el norteamericano no linkea el gobierno español con nuestros vinos. Mucho que... En concreto vengo de estados que están al sur, que he estado en Georgia, he estado en Texas y he estado en Florida, en Miami. Son estados y consumidores muy próximos al español. Le encanta nuestra cultura, les encanta a toda la población mexicana que vive por allí, a toda la población cubana, les encantan los productos españoles y, por lo tanto, vuelvo con un mensaje muy positivo para todo mi equipo en Casa Rojo y en Narbona Solís. Y vuelvo muy contento, sinceramente, Pedro.
Pues me alegro que vengas contento, porque la situación no está como para venir contento con esas relaciones un poco extrañas y complicadas que hay entre Donald Trump y Pedro Sánchez, o entre el
Desde
gobierno
luego.
De Estados Unidos y el gobierno español. Pero, en fin, me alegra que, como en este caso, como empresario que ha estado allí y que además con productos de aquí, de la tierra, hayas traído sensaciones positivas de ese paseo que te has dado.
Sí, sí, sí. Nos toca ir y nos toca decir de primera mano, no estamos de acuerdo con lo que este señor está diciendo y no estamos de acuerdo con el gobierno de España. Es importante que ellos lo escuchen, y de esto quiero que sea un mensaje que se lo traslado sobre todo a todos los empresarios españoles. Hay que ir a Estados Unidos y hay que transmitirle a nuestros clientes y a nuestros partners allí de Estados Unidos cuál es nuestra opinión, porque la necesitan y es importante. Al igual que en Israel, al que voy el mes que viene, pero sí, desde luego no nos está haciendo ningún favor Pedro Sánchez a los empresarios,
no,
ninguno.
No, está claro, lo tenemos todos meridianamente claro, que no está haciendo un favor ni a los grandes, ni a los pequeños, ni a los medianos.
Ni a los grandes, ni a los pequeños.
A ninguno, correcto. Está claro. José Luis, gracias por estar un ratito con nosotros, enhorabuena por vuestro trabajo, a seguir adelante, y seguro que en otra ocasión volveremos a hablar contigo de Bodegas Rojo. Gracias.
Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo muy grande a todos los de la COPE.
Igualmente, gracias.
Gracias.
Esto es Cocina más COPE con Pedro González.
¿Sabes que la tradición nos legó uno de los productos más exquisitos? Buñuelos de viento y huesos de santo.
Y si son de Patelín, serán deliciosamente sublimes.
Patelín, lo más natural.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
10 minutos para las 2, toca abrir la cocina del grupo 3345. Hoy a su cocinero jefe lo encontramos en el 3345 de Teatinos y desde allí nos va a hacer la receta del día. Tony Linares, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, receta como con tintes muy mexicanos la de hoy, ¿no, Tony?
Solo el nombre del plato.
Solamente. Bueno, menos mal. Pero para que solamente. Claro, yo cuando he visto quesadillas, digo, ala, nos vamos a ir por hasta la cocina ahí mexicana, pero hasta ahí. Y ya
hasta
el resto.
Llegó lo mexicano.
Exactamente, hasta ahí llegó lo mexicano. Y luego ya el resto ya es otra cosa. Es decir, pollo al curry, salsa yogur y emulsión de sriracha y lima. Esa es la receta que nos vas a hacer hoy. ¿Esto cómo se hace? Porque más o menos los ingredientes los que hemos dicho, ¿no?
Claro, nos basamos en una idea de un plato clásico mexicano. Lo que hacemos es pues cambiarle un poco la salsa y darle siempre nuestro rollo fusión, ¿no? Entonces, tenemos tres elaboraciones importantes, ¿vale? Tenemos por un lado el relleno de la quesadilla, por otro lado la salsa yogur y por otro lado la emulsión de sriracha, que ahora vamos a ir paso por paso. Para el relleno de la quesadilla partimos de un curry que viene de la cocina asiática, de la parte tailandesa, ¿vale? Que nosotros lo que partimos de ingredientes son muy poquitos, ¿vale? Cebolla, zanahoria, leche de coco, aceite de oliva y usamos pasta de curry. Que a diferencia de los polvos que son más comunes, pues las pastas de curry son mucho más aromáticas, tienen más ingredientes y son más complejas, ¿no? También pican mucho más, entonces tenemos que tener mucho cuidado con las medidas de esta pasta y la podemos encontrar en los mercados orientales, ¿vale?
Vale.
Y nada, nosotros partimos del curry, primero ponemos el aceite, añadimos la pasta de curry y diluimos aquí en el aceite. Esto va a hacer que los aceites y los matices del curry realcen mucho más los sabores. Luego ponemos la cebolla y la zanahoria y rehogamos. Una vez que esté rehogada, añadimos la leche de coco y luego añadimos caldo de pollo, ¿vale?
Sí.
Esto lo dejamos cocinando. Y por otro lado, salteamos la pechuga de pollo troceada y la añadimos en esta salsa, ¿vale? Dejamos cocinar hasta que se pueda deshilachar, ¿vale? Eso es el fondo de la quesadilla. Por otro lado, tenemos la salsa de yogur, que esta es un poco más libanesa, mediterránea, marroquino, vamos por ahí.
Sí.
Entonces usamos yogur griego, aceite de oliva, sal, pimienta, hierbabuena y zumo de lima o de limón, ¿vale? Esto lo mezclamos todo, emulsionamos un poco y la tenemos ahí, la reservamos. Este nos va a dar un poco más, nos va a dar frescor a la receta, ¿vale? Y por otro lado tenemos una salsa que es de sriracha, lima y tamarindo. Tamarindo lo hemos usado alguna vez, que es un fruto seco africano y depende el punto de madurez que tiene, puede ser más ácido o más dulce, ¿vale? Y nada, esto lo ponemos la sriracha junto al zumo de limón y el tamarindo en termomil, lo trituramos todo y luego emulsionamos con el aceite. Y esta es una salsa que nos va a aportar más picante a la vez que ácida y el agridulce del tamarindo. Esta es un poquito más compleja, pero en la mezcla queda todo muy bien.
Qué bien.
Entonces cogemos la torta de quesadilla, le ponemos el relleno de pollo, ¿vale? Una vez ya deshilachado, le ponemos queso Monterrey, que aquí también viene la parte mexicana, ¿vale? Los mexicanos usan mucho este tipo de queso, que es un queso mantecoso, derrite muy bien, ¿vale? Le ponemos el queso y esto lo metemos en el horno, ¿vale? O en plancha, lo que prefiramos, hasta que funda el queso. Y a la hora de emplatar, pues cortamos la quesadilla en 6 trozos y alineamos con la salsa de yugo por encima y la salsa de sriracha. Y ahí, pues entre la mezcla, pues tenemos el picante del pollo al curry, el frescor de la salsa de yogur y por otro lado el toque ácido con el picante de la emulsión de sriracha y lima.
¿Y ya está?
Y ya está. Pero solo para decorar le ponemos un poquito de cebolleta y cilantro, para rematar.
Bueno, vale, pues ya está. Pues así rematamos la receta hoy, que se puede encontrar en la carta del 3345 de Teatinos, de quesadillas de pollo al curry, salsa yogur y emulsión de sriracha y lima. Por cierto, Tony, ¿tú sabías que el 20 de octubre se celebra el Día Internacional del Chef?
Bueno, me lo recuerdan todos los años, pero nunca la retengo.
Vale, pues entonces el día 20. Te iba a decir si lo había celebrado, pero ya veo que no, porque evidentemente si no te acuerdas, pues no lo habrá celebrado. Pero
seguramente lo hayas celebrado haciendo de comer haciendo o de comer, cualquier cosa.
Efectivamente. Pero mañana es el Día Mundial de la Pasta. ¿En Danona Pepa tenéis algo especial o no?
No hemos hecho nada especial, pero bueno, al final todas las pastas, pues la verdad que salen bastante bien. Uh-huh. Así pero que no hemos hecho ningún plato especial, la verdad.
Pues ya sí, sabéis, sí. Si mañana, que es el Día Mundial de la Pasta, tenéis que celebrarlo en algún sitio, lo mejor es que acudáis allí, a Calle Salvago, o a la misma Plaza Mijana, que también tenemos allí sucursal, como se suele decir, de Danona Pepa, y allí podéis celebrar ese Día Mundial de la Pasta tomando algún plato de pasta de los que habitualmente hace nuestro chef de cabecera, que es Tony Linares. Bueno, pues Tony, gracias y nos encontramos la semana que viene más o menos, ¿de acuerdo?
Perfecto, Pedro, que tengáis buen fin de semana y lo paséis bien.
Por cierto, la semana que viene haremos el programa el viernes 31, que es la noche de Halloween. ¿Me vas a hacer un plato que nos dé miedo o qué?
Cada semana hay algo. Bueno, sí, podemos hacer algo con calabaza.
¡Hombre!
O algún producto que se utilice en Halloween.
Pues ¿no? Nada, adjudicado, te lo recordaré y haremos algo relacionado con eso. Gracias, Tony.
Perfecto, gracias, Pedro. Hasta
adiós,
luego.
Hasta luego. Bueno, pues vamos a ir cerrando nuestra cocina más COPE con Javier Campos en la realización. Con los saludos de quien te habla, de Pedro González. Volveremos dentro de 7 días, pero antes tengo por aquí ya a Enrique Ortiz para que me adelante los contenidos de esta tarde en COPE Más Sabor. Enrique, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. La semana pasada te traje cervecita y patata.
Correcto, me gustó.
Buen aperitivo.
Me gustó mucho.
Hoy te traigo chocina y vino. Creo que te va a gustar más todavía.
Tú siempre poniendo
entonces,
los dientes largos.
Nos vamos a ir hasta Álora, a los embutidos Díaz Aranda, ya con muchos años a sus espaldas, del 76, imagínate, todo tipo de chacinas y elaborados de la manera que se hacía antes, puramente artesanal. A esto le vamos a poner al lado, como te digo, una copita de vino de bodega La Melonera, están en la serranía de Ronda. Qué trabajan bueno. Con variedades autóctonas casi olvidadas, como precisamente la uva melonera, y tienen unos vinos pues que son bastante exclusivos y que merecen y mucho la pena de probarlos. Y para terminar, hoy también vamos a hacer una recetita con Mari Carmen Hernández, una auténtica máquina con los fogones al frente, y vamos a preparar una ensalada malagueña, nada más malagueño podía haber, con su bacalaíto, sí. Con su naranjita, sus aceitunas aloreñas,
partilla,
su pata, exactamente.
Qué cosa más rica.
Esto es lo que haya partido a las 5:30.
Pues nada, para las 5:30 te escucharé detenidamente, sobre todo la parte que tiene que ver con el vino.
Con un choricito y un vinito, ¿verdad?
Bien quedado. Gracias, Enrique. Hasta luego. Adiós. Recuerda que a las 2:20 tienes toda la información local con Carmen Cerván. A las 3, todo el deporte con Javier Bautista. Y ahora ya sabes, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Tengo un nudo que se va. Viajes, un parque de atracciones salvajes y un pedal que mi cabeza lee. Me quiero quedar donde me importe todo para ser feliz. No tengo un modo si te tumban, hay que renacer. Para contemplar la vida me acomodo. Una parte de mí se pierde en globo y la otra niega lo que es. Tengo un nudo que se va, que se va. Se va, el amor es pura fe, tienes que confiar. ¿Cómo puedo definir aquello que no se ve, pero tampoco se da?